Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Expectativa mundial por primer discurso de Donald Trump ante el Congreso en pleno. Incremento del presupuesto militar abre bocas del mensaje presidencial. Crece el miedo entre inmigrantes y defensores de derechos humanos. Secretario General de la ONU denuncia consecuencias del populismo en el mundo y lo que contará la historia sobre la entrega de los Oscars.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Contradiciendo los recientes reportes de prensa y en defensa de la Casa Blanca, el jefe de la Comisión de Inteligencia del Congreso, que investiga presuntos nexos entre asesores de la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso, aseguró que hasta el momento no existe evidencia que demuestre que hubo contactos previos a la elección. Pero un miembro de la minoría demócrata en el panel explicó por qué todavía no se pueden sacar conclusiones certeras.
El jefe de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, aseguró que hasta el momento no existen pruebas que sustenten las acusaciones de presuntos vínculos entre el gobierno ruso y el entorno del presidente Donald Trump antes de su investidura.
Todavía no hemos visto evidencia alguna de que alguien de la campaña de Trump o de cualquier otra campaña se haya comunicado con el gobierno ruso.
Pero el legislador demócrata Adam Schiff, miembro de la misma comisión, aseguró que las pruebas no existen porque la investigación está en curso y aún faltan piezas claves para sacar conclusiones.
La comisión no ha llegado a ninguna conclusión sobre si la campaña de Trump tuvo contactos con Rusia o con funcionarios rusos, y no podríamos hacerlo porque hasta ahora no hemos escuchado a ningún testigo, no hemos obtenido ningún documento sobre ninguna investigación de inteligencia y todavía no hemos recibido ningún testimonio del FBI.
Nunes aseguró que no es necesario nombrar a un fiscal independiente para investigar los presuntos contactos revelados por el diario The New York Times, pero sí calificó como preocupantes las filtraciones de información confidencial a los medios de comunicación.
No podemos operar un gobierno de esta manera. Un gobierno no puede funcionar con filtraciones masivas en los niveles más altos.
Pero legisladores demócratas como Schiff e incluso algunos republicanos como Daryl Issa exigen una investigación independiente sobre los presuntos nexos del equipo Trump con Moscú y piden que no sea liderada por el secretario de Defensa, Jeff Sessions, designado para ese cargo por el mismo mandatario. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Prometiendo uno de los mayores incrementos al gasto militar en la historia estadounidense, Donald Trump presentó este lunes su primer presupuesto para el año fiscal. El anuncio es un abrebocas del primer discurso que emitirá el mandatario ante el Congreso en pleno.
El gobierno del presidente Donald Trump presentó su presupuesto para el año fiscal que se aproxima. La propuesta de Trump busca incrementar en 54 mil millones de dólares los gastos de defensa. La prioridad de esta administración, dijo el mandatario al hablar a la reunión anual de la Asociación Nacional de Gobernadores, es mejorar la seguridad del país.
Una de las responsabilidades más importantes del gobierno de Estados Unidos es el presupuesto de la nación. Mi primer presupuesto será sometido al Congreso el próximo mes. El presupuesto será sobre seguridad nacional y pública e incluirá un histórico incremento en gastos para la defensa y reconstrucción de nuestras degradadas Fuerzas Armadas en un momento crucial.
A pesar del incremento que propone, el mandatario aseguró que, en términos generales, el gobierno gastará menos dinero, ya que recortará programas domésticos y ayudas internacionales, aunque no especificó cuáles.
Mi presupuesto pone a Estados Unidos primero, permitiendo que los impuestos de los estadounidenses se queden dentro de la nación para ayudar a los veteranos y personal de emergencia.
El jefe de Estado aseguró que ha trabajado para crear un presupuesto que mantenga sus promesas de campaña.
El presupuesto es consecuente con mi promesa de asegurar a Estados Unidos, alejar al terrorismo, a los criminales y ponerlos tras las rejas o removerlos de nuestro país.
El primer presupuesto de Trump llegará a las agencias en la víspera de su primer discurso ante una sesión conjunta del Congreso este martes, en donde aseguró que ofrecerá los detalles de los fondos solicitados. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La controversia sigue acompañando al presidente Donald Trump horas antes de su primer discurso ante el Congreso en pleno. Aunque su partido lo escuchará atento, la minoría demócrata busca desmentir la idea que el mandatario ha propagado entre su electorado, que todo inmigrante indocumentado es un criminal.
En esta primera presentación ante el legislativo, se anticipa que el presidente Trump proyecte ante aliados y opositores los problemas que existen en el país y cómo lidiará con ellos durante su mandato. Según María Peña, corresponsal en Washington del diario La Opinión, este primer discurso genera mucha expectativa ante los legisladores demócratas y republicanos.
Obviamente, la gente que votó por él está entusiasmada porque cree que él está cumpliendo con las promesas que hizo. Obviamente, la gente, desde el punto de vista del movimiento progresista, le ha declarado una resistencia general a sus políticas porque las consideran muy nocivas para el país.
Se anticipa que durante su primer discurso como presidente de Estados Unidos, Donald Trump delinee su agenda y explique su plan de gobierno. Uno de los temas más importantes, el de la inmigración.
Pero algo muy curioso que verás mañana es que varios legisladores demócratas han invitado a las galerías donde se va a pronunciar el discurso a inmigrantes y a latinos que podrían verse perjudicados por la mala aplicación de esas medidas policiales.
El presidente Donald Trump dijo durante su reunión con la Asociación Nacional de Gobernadores que continuará con su promesa de mantener al país seguro.
Están eliminando a los malos y ahí es donde nos enfocamos. Son los malos. Estamos sacando a jugadores muy, muy malos de este país.
Según una encuesta de NBC y el diario Wall Street Journal, Donald Trump es el primer presidente en la historia moderna de Estados Unidos en tener las tasas más bajas de aprobación. Solo un 44% de los consultados avala su desempeño como mandatario. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, Latinoamérica espera respuestas de la nueva administración y cómo le irá a Cuba en la era Trump.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
¿De dónde saldrán los fondos necesarios para reducir los impuestos a la clase media estadounidense? Esta es solo una de las preguntas que aún está sin respuesta en vísperas del discurso que el presidente Donald Trump pronunciará ante el Congreso.
Todos los estados se beneficiarán de la agenda económica, afirmó el presidente Donald Trump a un día de que comparte esos proyectos con el Congreso estadounidense.
Reduciremos los impuestos de manera sustancial y simplificaremos las reducciones. También haremos que los impuestos entre países sean mucho más justos.
A la vez que dijo creer en el libre comercio, el mandatario anunció que explorará una política de reciprocidad.
Si nos van a cobrar impuestos, también debemos cobrarles el mismo monto a los otros países. Y una de dos cosas pasará. Vamos a ganar mucho dinero o el otro país eliminará su impuesto, y eso también es algo bueno.
No, a juicio de Jason Marsak, funcionario del Consejo del Atlántico, quien apuntó que la idea de la reciprocidad no es nueva y duda de su efectividad.
Con la época de globalización, hay muchas partes de cada producto cuales vienen de otros países y al final llegamos con un producto final. Entonces, si cortamos las cadenas de valor que las empresas han creado en las últimas décadas, vamos a tener un choque en el comercio.
Y el peligro de una guerra comercial con países como México está latente, dijo Marsak.
El mundo en general es en un momento de mucha incertidumbre. Y si nosotros contribuimos a esta incertidumbre con una guerra comercial que lanzamos desde este país, desde estas fronteras, no va a ser un problema solamente para los Estados Unidos y para América del Norte, pero va a seguir como un problema para el mundo.
El experto acotó que en la víspera del discurso de Trump ante el Congreso también hay muchos detalles por conocer sobre cómo se manejará la economía nacional.
Es la gran pregunta, ¿cómo podría reducir los impuestos para la clase media, también para los negocios, en la manera en la cual no incrementa la deuda?
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Sobre el futuro de las relaciones con dos países del hemisferio recae la mayor atención de los líderes regionales para el primer discurso de Donald Trump ante el Congreso en pleno, Venezuela y Cuba.
Mientras se estabiliza el inicio del gobierno de Donald Trump, la comunidad internacional aguarda con expectativa los eventuales anuncios contemplados en el discurso del mandatario ante el Congreso, previsto para este martes. La pasada administración logró cristalizar un hecho que pocos habrían considerado posible, el acercamiento entre Washington y La Habana. Para el analista Gustavo Godoy, las señales desde la Casa Blanca parecieran indicar que no se puede predecir cuál será el futuro de estas relaciones.
Entonces, mientras que exista esa expectativa por ambas partes, porque es tanto del lado de la isla como del lado de la nación norteamericana, pues tenemos un impasse hasta que haya una solidificación de la presidencia actual.
Por el contrario, hacia donde se espera mayor presión es en la crítica y posibles sanciones para los funcionarios señalados de corruptos integrantes del gobierno de Venezuela. Según Ernesto Ackerman, directivo de la organización Independent Venezuelan American Citizens, IVAC por sus siglas en inglés, las acusaciones del Departamento del Tesoro hacia el vicepresidente Tarek El Aissami ya son un primer paso.
El hecho de que Lilian Tintori haya cenado con el presidente de los Estados Unidos, esa es otra señal bastante fuerte para el gobierno de Venezuela.
Por otra parte, Centroamérica también representa otro posible blanco en la concentración de esfuerzos desde la Casa Blanca en cuanto a su influencia en esa parte del hemisferio. De acuerdo con el experto en seguridad internacional Sami Epel, el gobierno de Estados Unidos ha demostrado en esta gestión su interés en apoyar a las naciones de la comunidad hispana que cuentan con problemas graves en sus países.
Donde las bandas, donde las maras se han apoderado y tienen un poder, tienen hasta un poder a veces hasta más fuerte que las mismas Fuerzas Armadas.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
El discurso del mandatario estadounidense también tiene en vilo a los países más afectados por el tráfico de drogas y el crimen organizado transnacional. Hasta ahora, los pronunciamientos de Donald Trump indican que su énfasis será un regreso a la represión policiva.
El presidente Donald Trump espera proponer un incremento en el presupuesto de defensa de 54 mil millones de dólares, un aumento del 10% que será destinado para fortalecer las agencias federales a cargo de mantener la seguridad nacional. En conversación vía FaceTime con La Voz de América desde Miami, Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, identificó este como uno de los temas centrales del discurso del mandatario en su primera aparición frente al Pleno del Congreso.
Todo lo que es la parte de infraestructura y de poderío militar, eso lo dijo desde el principio, que eso era fortalecer, una de sus prioridades, fortalecer la Fuerza Armada de los Estados Unidos, los hombres que engrosan la fila de los Estados Unidos.
Cueto también identificó la importancia de los fondos de seguridad para cumplir con las metas de la administración en torno a la lucha contra el narcotráfico y la protección de las fronteras.
El narcotráfico es lo que alimenta el terrorismo, porque le da oxígeno financiero. Al mismo tiempo, obviamente, van a subirse, cuando se sube el presupuesto de seguridad nacional, se sube los agentes especiales del FBI, los agentes de todo.
De allí, según Cueto, la importancia de estos fondos que, según el funcionario de Seguridad Nacional, podrían tener un impacto en América Latina, donde la administración Trump ha identificado lazos con el narcotráfico dentro de la cúpula política en Venezuela.
Teniendo tanto precedente de la administración tope de Maduro, declarara ya a Venezuela un narco estado y un estado narcoterrorista, porque ahí haría todo lo que él quiera hacer.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, secretario general de la ONU cuestiona a gobiernos populistas y el eco de unos inolvidables premios Oscar.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Como una enfermedad que se extiende por los 4 puntos cardinales del planeta, describió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el desprecio por los derechos humanos. Así se dirigió el funcionario a su Consejo de Derechos Humanos en Ginebra durante el inicio de sus sesiones. El funcionario señaló al populismo y al extremismo como causantes de ese desdén por los derechos fundamentales de todo ser humano.
Estamos viendo el incremento de los perversos fenómenos del populismo y el extremismo que se alimentan entre sí mismos y crean un crecimiento frenético del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, el odio contra los musulmanes y otras formas de intolerancia. Los derechos de los refugiados y los inmigrantes están bajo ataque. El tráfico humano crece y con tanta gente escapando de la guerra, la comunidad internacional no puede ignorar sus responsabilidades. Debemos hacer el máximo esfuerzo para restablecer la integridad del Programa Internacional de Protección a los Refugiados.
La entrega de los premios Oscar 2017 hizo historia no solo por el contenido político de algunos discursos, sino por el error que dejó atónitos a los espectadores.
La 89ª edición de los premios Oscar concluyó de forma inesperada con Moonlight como ganadora del galardón a mejor película, tras anunciarse por error que el premio sería para La La Land. Un productor de la película de Damien Chazelle, ya con el Oscar en mano y a punto de dar el discurso de agradecimiento, se percató de que Warren Beatty y Faye Dunaway habían leído el sobre equivocado. Barry Jenkins, director de la película finalmente ganadora Moonlight, dijo que ni en sueños esto podía ser cierto. Algunos televidentes con los que pudimos hablar tampoco daban crédito.
No creo en las teorías conspiratorias, pero un error semejante genera muchas dudas. No entiendo cómo se puede cometer un error así, a ese nivel, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ganan.
El Oscar a la mejor dirección fue para Damien Chazelle y el Oscar a la mejor actriz fue para Emma Stone, ambos por La La Land. El Oscar a mejor actor se lo llevó Casey Affleck por Manchester frente al mar. La televidente Nikki Cave se mostraba satisfecha con la victoria de Moonlight como mejor película.
Me sorprendió que Moonlight ganara por mejor película. Estoy orgullosa porque es una película independiente con mucho menos presupuesto que La La Land.
La La Land era la gran favorita de esta edición con 14 nominaciones y se llevó 6 premios Oscar. Moonlight, que narra la historia de un joven adolescente afroamericano, se llevó 3 Oscar y Viola Davis, una actriz afroamericana, se llevó el Oscar a mejor actriz de reparto, así que esta edición fue finalmente más diversa y multiétnica que las ediciones anteriores de los premios de la Academia. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Crear un pequeño mundo para compartir con el mundo es lo que ha hecho un artista de Maryland, para quien la creatividad va de la mano con el humor.
Esos materiales vienen de varios lugares: tiendas de antigüedades, tiendas de artículos usados y astilleros. Esas son las materias primas que Clark Bedford convierte en arte. Cada pieza habla por sí misma y refleja la manera de pensar y de ser del propio artista.
Crear algo entero que tiene sentimiento completo de partes individuales y permitir que estas piezas individuales muestren sus personalidades e historias y sentimientos y todo esto, creo que se trata de una noción modernista.
Ahora mismo, Bedford se está enfocando en la creación de conjuntos. Durante años anteriores, él mostró interés en la escultura y la fotografía. Tener sentido de humor ha formado parte de sus creaciones en todo momento. Cubrir las paredes de su casa en Hyattsville, Maryland, con sus expresiones artísticas le da un sentido de satisfacción y bienestar. Pero esto no es solo el interior de la casa.
Me siento como si estuviera viviendo este pequeño mundo, así que cuando salgo al mundo y entro en el tráfico durante 2 horas y media y regreso a casa, a esto, me siento...
E incluso cuando conduce en su camioneta Chevy Caprice 1995, Bedford permanece en su propio mundo.
Uno anda en él y es como su caballo adornado. No es tan distinto de alguien que usa vestimenta, incluso como en la moda, y monta una forma de espectáculo, probablemente para sentirse mejor. No entiendo por qué más gente no hace esto.
Y cuando conduce, su coche le da una mezcla de atención y admiración.
Es el equivalente de ser músico callejero, algo que usualmente no se impone sobre los demás, pero por el otro lado es un poquito inusual. Pienso que a la gente le gusta.
Independientemente de si la gente ama u odia su arte, Clark Bedford asegura que él está contento con lo que hace. Le gusta vivir en su pequeño mundo. Andrea Migliorisi, Voz de América, Washington.
En breve, presentan vacunas 100% efectiva contra la malaria y el regreso a la construcción en madera.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Después de 17 años, vuelve a circular uno de los celulares más populares de Nokia, el 3310. Por $52 viene recargado de energía porque con esta nueva versión será posible hacer llamadas hasta por 22 horas ininterrumpidas y su batería en reposo dura hasta un mes. En solo 2 años podría quedar lista para venta al público la vacuna de alta efectividad que investigadores alemanes acaban de revelar.
Científicos de la Universidad Alemana de Tübingen, en colaboración con la firma biotécnica Sanaria, dicen haber descubierto una protección casi 100% efectiva contra la malaria, la enfermedad transmitida por mosquitos que acabó con la vida de casi 430 mil personas en 2015, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Los investigadores en Alemania, liderados por el doctor Peter Krenzner, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Tübingen, desarrollaron una vacuna la cual probaron en 67 pacientes en los cuales demostró una protección total.
El nuevo enfoque ha sido darle a los pacientes parásitos de malaria vivos y a la vez una medicina antimalaria, creando una vacuna tan exitosa que mostró una protección del 100% después de haber infectado a los pacientes con el mismo parásito.
Aquellos que fueron mejor protegidos fueron los que recibieron una dosis alta de la vacuna 3 veces con un intervalo de 4 semanas entre cada inyección. Krenzner añadió que ellos tienen la esperanza de poder ofrecer una vacuna para el viajero para 2019 y una vacuna a ser utilizada en África en unos 5 años. Henry Llanos, Voz de América.
Altos edificios de madera, como uno de 14 pisos y que es conocido como el árbol, comienzan a alterar las siluetas de las ciudades en lo que la industria maderera describe como una nueva era en la construcción.
Situado en el litoral de Bergen, Noruega, el árbol es el edificio de madera más alto del mundo. La estructura de 52,8 metros de altura es una de un creciente número de edificios de madera que cambian la silueta de ciudades. La industria maderera dice que es una solución ambiental que, según el jefe de proyecto Ole Hermann Klepp, ayudan a países a disminuir sus emisiones.
Nunca sustituirá el concreto y acero, pero es definitivamente una parte de la solución en el esfuerzo por crear una sociedad carbono neutral.
Los arquitectos insisten en que los temores de incendios en edificios de madera son infundados.
Estas columnas y paneles son tan espesos que no se incendian. Además, son pintados con pintura resistente al fuego y a la casa se le rocía, evitando cualquier posibilidad de incendio.
La estructura de 14 pisos de alto está hecha de madera sostenible, pero los fabricantes de concreto disputan la idea de que los maderos son más verdes, insistiendo en que la deforestación causa más emisiones de dióxido de carbono. Pero el edificio no está hecho completamente de madera.
El techo de concreto da peso al edificio para evitar el vaivén del edificio.
Más tarde este año, un nuevo edificio, 5 centímetros más de alto, se inaugurará en Vancouver y hay planes para otros edificios de madera, más altos aún, en Viena y Londres. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con el Carnaval de Río de Janeiro nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Por 4 días, las escuelas de samba despliegan todo su talento creativo por las calles cariocas para enviar al mundo un mensaje de alegría y de inclusión, pues en estas fiestas no hay clases sociales y literalmente todo el mundo es bienvenido. Ese fue el espíritu que dio origen a esta fiesta y es el mismo que se ha mantenido generación tras generación desde el siglo XIX, cuando se registraron las primeras muestras del carnaval en el continente americano. Les informó Lina Correa.